COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Principado, sindicatos y patronal están reunidos en estos momentos en el Foro por la Industria que ha convocado el Principado. Europa presentará su plan para el acero el próximo 19 de marzo y el entramado asturiano busca consensuar posturas, que todos los actores sigan una línea clara. Futuro del acero, industria de la defensa, descarbonización, Arcelor. Los temas sobre la mesa te los venimos contando en los últimos días. Son temas del día a día en Asturias y que se juegan, en parte, en Europa. Por eso, desde el territorio, los actores buscan dar una imagen de unidad, como explica la consejera Belarmina Díaz, que desde que relevó hace unas semanas a Nieves Roqueñi en el cargo, no para de capear frentes.
Que se reconozca la importancia estratégica de la industria asturiana y la importancia también de la energía competitiva, estable, de una energía que garantice el suministro y la calidad del mismo suministro.
La convocatoria del Foro por la Industria la anunció el presidente Barbón una vez que se conocía la decisión de Arcelor de deslocalizar parte de los servicios administrativos. A la entrada de esa reunión, que está teniendo lugar en el centro de Oviedo, en el edificio de servicios administrativos, sindicatos y patronal llegaban con la intención proactiva, como expresan Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, y José Manuel Zapico, de Comisiones Obreras Asturias.
Tenemos que salir de aquí con la idea clara de poner en marcha, con el instrumento que sea el adecuado, de un pacto, de una alianza, de una estrategia a corto plazo en materia de industria.
Tenemos cartas que jugar en la situación geopolítica y en la situación de Europa, y para eso necesitamos fundamentalmente renovar la estrategia industrial de Asturias, que hasta ahora no está siendo útil.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Otro de los temas que más que atender, pues planea sobre el Foro por la Industria es la contrarreloj en la que está sumida la empresa Duro Felguera. Desde Oviedo, desde la distancia, se mira porque la compañía está agotando a esta hora las precisamente últimas horas de negociación para seguir siendo viable. Los representantes de la empresa trabajan en dos vías. En una están negociando en Argelia para intentar llegar a un acuerdo con la empresa que les reclama 400 millones de euros. De momento no ha habido acercamiento de posturas, pero las partes siguen con esa negociación y también negocia Duro Felguera en otra dirección con la SEPI para capitalizar esos 120 millones de euros concedidos en ayudas. Y el reloj se agota. Mañana acaba el plazo del preconcurso de acreedores al que la compañía se acogió en el mes de diciembre. La ley concursal, eso sí, contempla la posibilidad de una prórroga, que es también lo que está intentando forzar Duro.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
Nubes y claros para la tarde. De hecho, habrá más nubes que claros y puede que alguna lluvia, sobre todo ya con la caída de la noche, con un frente que nos llegará desde Galicia. En los termómetros, ahora mismo nos repartimos entre los 15 y los 20 grados en el Principado, con temperaturas calurosas en algunos puntos, cercanas a los 20, y ya más agradables en otros, cercanas a los 15. Esta semana va a ser pasada por agua. Tendremos en principio lluvia todos los días, según marca la previsión, una lluvia que podría llegar, como te digo, esta noche, a última hora. Escuchas Mediodía Copa Asturias, soy Borja García y también te cuento que en el Principado hay un centenar de personas que tienen ELA, esclerosis lateral amiotrófica. El Principado da en ayudas casi 2 millones de euros para afrontar los gastos de esta dolorosa enfermedad y que tienen unos tratamientos y unos gastos precisamente tan altos. De esos 2 millones, solamente han llegado un 13% el año pasado, menos de 250.000 euros. El resto se han quedado perdidos entre la burocracia. Roselina Fernández Barrera es de Gijón, es enferma de ELA, se lo diagnosticaron hace 2 años y medio, y hoy ha sido una de las personas que precisamente se ha reunido con el área de salud del Principado. Espera que se vayan puliendo errores para que el dinero llegue de verdad a los afectados.
Sí que tenemos bastante esperanza de que este año 2025 el dinero llegue realmente a las familias, que haya un reparto equitativo de lo que son los fondos y que verdaderamente se pueda aliviar la carga económica de los afectados y de sus familiares.
El Principado reconoce que el proceso para solicitar las ayudas será complicado y que lo va a flexibilizar de cara a esta próxima convocatoria. El Departamento de Salud dice que ha concedido el 70% de lo que ha solicitado, pero Concepción Saavedra, la consejera, dice que va a flexibilizar las bases.
Nuestro planteamiento ahora mismo es las subvenciones de 2025, sacarlas lo más rápido posible y sacarlas de una manera mucho más sencillas y mucho más directas para que permitan responder a lo que ellos nos están solicitando.
Una enfermedad especialmente dura, la ELA. Las ayudas van a ser ahora más flexibles para que los enfermos y las familias no tengan tantos problemas a la hora de solicitarlas. Un proceso que también es duro es perder a un hijo, perder a un bebé. Te venimos hablando hoy en Cope Asturias del dolor que supone el duelo perinatal, el dolor que supone para unos padres perder a su bebé durante el embarazo o a los pocos días de nacer. Pasa en 7 de cada 1000 casos. Uno de ellos fue el de Vero, de Tapia de Casariego, que perdió a su bebé Raúl recién nacido.
Viví la pérdida de mi hijo, la verdad que con muchísimo dolor. Fue algo totalmente inesperado para nosotros. Fue un palo muy, muy gordo. Fue un momento súper duro.
La familia de Vero sigue celebrando el cumpleaños de Raúl. Para ellos, su nacimiento no es ni mucho menos una fecha a olvidar. El protocolo en este tipo de casos se ha ido actualizando con el paso de los años. Ahora ofrece a los padres la oportunidad y la recomendación de poder ver a su hijo y de poder despedirse, porque es un duelo que es necesario de pasar, siempre de la mano de las matronas, como es Marta González, que trabaja en el Hospital San Agustín de Avilés.
Hay que dar a elegir, es decir, a las madres, a los padres que pueden verlo, que hay que hablar a ese niño por su nombre. No es que ahora ha acabado y esto no ha existido y hay que taparlo, que antes era así. Antes, recoge pronto la habitación, tras tu vida, es un duelo, es como otra persona, como otro ser querido.
El área sanitaria de Avilés, de hecho, ha conseguido mejorar el protocolo en casos de pérdida perinatal, un protocolo que el Principado lanzaba en 2022 y ahora incluye una derivación directa al servicio de salud mental si la pérdida es a partir de la semana 22 para un acompañamiento. Verónica y su marido, junto con otras familias, han donado un dinero a Luca para que compre una cuna del abrazo, una cuna especial que mantiene el cuerpo del bebé refrigerado durante varias horas para que los padres puedan despedirse con tiempo de su hijo, como recomienda el protocolo y como recomiendan los profesionales. De momento no han recibido respuesta por parte del Departamento de Salud. Y donde están elaborando respuestas a otros temas, en este caso a conflictos de igualdad, es en la Universidad de Oviedo. La entidad académica estrena la figura de los vigías de igualdad. Una treintena, 34 referentes que van a estar en los diferentes campus o centros a los que el personal universitario podrá acudir para recibir un asesoramiento, un acercamiento sobre las herramientas en materia de igualdad de las que dispone la universidad. Y los vigías se estrenan con un posible caso de violencia de género, una situación de violencia que habría tenido lugar fuera del entorno universitario. El rector, Ignacio Villaverde, confirma que ese caso ya es un expediente y pide prudencia.
Por desgracia, y lamentándolo mucho, también sufrimos situaciones como se sufren en el conjunto de la sociedad, y nosotros lo que tratamos siempre es de dar una respuesta rápida, contundente, a este tipo de situaciones que son absolutamente intolerables.
Este posible caso de violencia de género del que te estamos contando es un caso distinto al posible caso de acoso sexual que conocíamos hace unos días, que afectaría en ese caso a un profesor de trabajo social. Y no sé si sabes lo que son las comunidades energéticas. Mira, en Gijón, un grupo de vecinos del poblado de Santa Bárbara han creado una. Buscan lo que buscamos todos, ahorrar la factura de la luz. ¿Y cómo? Pues varias personas se han unido y van a instalar un centenar de placas fotovoltaicas en los tejados de 2 edificios municipales del barrio, con capacidad para dar servicio a unas 40 viviendas. Su portavoz es Ángel Pérez y advierte de que el ahorro puede rondar entre el 25 y el 30%.
Tenemos un barrio que dispone de unos tejados que son comunitarios, que son del ayuntamiento, y lo que pretendemos es instalar una serie de paneles fotovoltaicos en esos tejados, y la energía que ahí se produce pues nos la repartiremos entre los socios de la comunidad energética.
Esto de las comunidades energéticas está empezando a surgir y hay alguna en Llanera, también otra en Grado. Basta con que 5 vecinos se unan en un radio de 2 kilómetros. Y en un radio más grande es donde los barcos asturianos pescan el bocarte. Y es que hoy arranca esa costera. La Rula de Avilés ya aguarda para ver cómo llegan de este primer día de esa pesca los barcos. Es una de las especies favoritas en las pescaderías y en las casas asturianas. Dice el gerente de la Rula de Avilés, Ángel Muñoz, que es muy importante el bocarte para la pesca de cerco.
El año pasado estuvo cerrado el chicharro, la sardina tenía una cuota pequeña, el bocarte cuando se acaba, entonces llega un momento en que tienen que buscar su sustento y no tienen especies a las que dirigirse. Entonces esto siempre es muy bien recibido por la flota de cerco, porque bueno, es un momento de actividad que a ellos les supone el sustento de gran parte de su año.
Este año el arranque de la costera del Bocarte llega con polémica. Las organizaciones de productores de pesca del Cantábrico plantean un cambio en el sistema de gestión del cupo que podría afectar ya esta temporada, a mitad de temporada, en mayo, justo cuando más nos llega el Bocarte Asturias. Mañana a las 11 se van a reunir en Madrid los representantes de las diferentes comunidades. Hasta entonces, Asturias guarda silencio, pero se interpreta que el Principado y Galicia saldrían perjudicados frente a Cantabria y el País Vasco si se produce ese cambio en el reparto. De momento, los barcos hoy han salido, la costera arranca hoy y, de hecho, decenas de barcos ya están de vuelta con el primer bocarte de la temporada. Te quedas con la tarde, te quedas con Pilar García Muñiz.